Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno. Yo, Green Valley. Leyendo con el corazón lo que escribí en el cuaderno del alma. Pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día soñaba.
Pues nos vamos con el que te cuentas y además iniciamos en el día de hoy una noticia buena y una mala. La noticia mala es que hoy vamos tan tarde como siempre. Joana Izquierdo, buenos días.
No me digas eso,
la intención
días.
Era empezar antes para acabar ahí media. Estamos empezando como otros días. Esa es la noticia mala. La noticia buena es que vamos a disfrutar de este rato todo lo que podamos y además de una novela que tiene mucha enjundia y de un autor que para algunos igual todavía desconocido, pero que a partir de hoy le vamos a conocer claramente. Se llama Álvaro, se apellida Arbina y la novela es Los años del silencio. Joana Izquierdo, vamos a disfrutar de este rato.
Vamos a disfrutarlo.
Y esperemos ajustarnos a tiempos. En el caso de que no, ya avanzo como otros días. Le pedimos disculpas a los que estén esperando las noticias deportivas, pero llegarán un poquito más tarde. ¿Qué le vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer? Vamos a disfrutarlo, de eso no me cabe duda, y vamos a intentar acercar todo lo que podamos. Lo que condensan estas 300 páginas, más o menos, sí. Que es mucho, ¿eh? Es mucho. ¿Presentamos a Álvaro, Arbina?
Yo creo que sí. De hecho, yo creo que deberíamos de ir concretando mucho más. Decía Joana Izquierdo, unas 300 páginas aproximadamente. No, o sea,
sí, son 300.
Hay que concretar,
perdón,
exactamente.
Concreta.
Y decir que exactamente son unas 300 páginas.
Venga. 302, que lo has mirado.
Sí, pero bueno.
Venga, Álvaro Arbina, para todos aquellos que no le conozcan, como bien has dicho, merece ser conocido y leído. Nació en Vitoria en el 90 y mientras cursaba sus estudios de arquitectura en la Universidad del País Vasco, terminó de escribir su primera novela, La mujer del reloj, que comenzó a gestarse ya en su adolescencia. Este trabajo vio la luz cuando Álvaro tenía tan solo 24 años. Su siguiente novela, La sinfonía del tiempo, recibió el premio Islibres a la mejor novela histórica en el año 2018, momento en el que se consolidó como un gran contador de la historia a través de historias. Desde aquel primer trabajo hasta hoy, Álvaro no duda en reconocer que siempre irá allá donde haya una gran historia por contar y que no puede resistirse a la tentación de escribir cuando llega a sus oídos un suceso estremecedor jamás esclarecido. Es consciente de que hablar sobre nuestra historia, en especial la que es relativamente reciente, es hurgar en las heridas de algunos, y siente si su labor al invitar a revivir el pasado causa dolor a alguien. Pero la literatura, al fin y al cabo, es eso, un juego metaliterario e intelectual que busca despertar el pensamiento activo en el lector. Álvaro asegura que la literatura es una vacuna contra la ignorancia, la estupidez y la barbarie. Cuando está cansado, le gusta salir a correr para despejarse e inspirarse. Si pudiera ser un personaje, no le importaría convertirse en el Capitán a la Triste. Y Harry Potter fue la saga que le enganchó a la lectura. Le apasiona la neurociencia y no le importa sumergirse en la ciencia ficción si es creíble y reflexiva. Y mientras escribe, se olvida de todo lo que le rodea y le da igual el lugar. Quienes nos escucháis sabéis que me encanta conocer a la persona que está detrás de cada historia que leo, y especialmente si esas historias quedan catalogadas en mi mente como novelones. Y como en esta ocasión ha sido el caso, hoy me he vestido con el traje de la felicidad porque me emociona poderle decir a un escritor paisano al que admiro, Kaixo Álvaro, eta ongi etorri, ¿a qué te cuentas?
Está bonito eso, está bonito, lo que no está es Álvaro.
¿No está Álvaro? ¿Qué me dices?
Algún inconveniente ahí con esa llamada telefónica. Vamos a comprobar el número por si está mal escrito, pues no nos coge. Y entonces me estaba a mí extrañando. Pero bueno, avanzando en este recorrido, ya hemos conocido un poquito más a Álvaro, el autor de esta novela de la que hoy queremos hablar en este especial que te cuentas, y en cuanto que tengamos oportunidad, pues le saludamos y repetimos esa parte final de la que nos hablaba Joana Izquierdo en ese recorrido sobre la vida de este vitoriano que se centra en un trabajo que es ahora el que vamos a tratar de desarrollar, esa novela de Los años del silencio, que cuenta una historia de esas que evidentemente bueno, pues yo creo que a todos los que nos acercamos a ellas nos acaba dejando un calado importante. Así que, por lo tanto, bueno, vamos a intentar comunicarnos con Álvaro, a ver si de esta manera pues sea él al que le pueda saludar, así como lo has dicho, que a mí me ha sonado todo como muy a vasco, ¿no?
Claro, le había dicho Kaixo Álvaro, hola Álvaro, eta ongi etorri y bienvenido a Que te cuentas.
Pero
se ve que no está. Vamos a ver si le localizamos.
Vamos a hacer,
si
te parece, y así aprovechamos para desarrollar nuestros compromisos publicitarios. Y ay, que ya está ahí, ya está,
ah,
está
vale,
llegando.
Vale, pues los compromisos publicitarios
pues
para después,
si ya
¿vale?
sé que a veces estas cosas suceden. Así que bueno, ahora ya sí vamos a poder saludar Álvaro Arbina, que pues se ve que estaba recibiendo una llamada, esperemos que no sea importante o algo que le impedía estar con nosotros, y con la desventaja que tiene Álvaro de que se ha perdido ese
perfil la
presentación que tú le lanzabas con lo que sería su vida desde tu punto de vista. Pero eso sí, puedes decirle esto que le has dicho. Es que yo en vasco no voy a hacer.
Venga, pues yo se lo digo. Nos está ya escuchando entonces,
sí,
entiendo,
yo creo que
¿no?
Sí.
Bueno, pues había finalizado la presentación diciendo que hoy me había vestido el traje de la felicidad porque me emociona poderle decir a un escritor paisano al que admiro, Kaixo Álvaro, eta ongi etorria, ¿qué te cuentas?
Es que ricasco.
¡Joder, Álvaro! ¡Qué rabia! Porque siempre introducimos los que te cuentas haciendo una presentación sobre sí. quienes nos acompañáis. Y, hombre, me la había yo ahí currao con toda tu historia narrativa, la que acumulas ya en tu mochila. Y además había apuntado ahí algunos
detalles sí, que sí, cuando no le va bien las cosas sale a correr,
por ejemplo,
que claro, yo cuando le hemos llamado y no nos cogía digo pues
ha salido a correr.
No le ha interesado mucho. Es verdad que cuando llamamos a la gente, yo siempre digo a los compañeros, insistir por favor, es que cuando tú llamas no sabes qué está pasando al otro lado del teléfono, y yo siempre digo y le digo tranquilo, llámale luego que está en el baño. Estas cosas pueden
pasar. Podría ser.
Deciros que esto me pasa muy pocas veces, he tenido un imprevisto y no he podido cogeros, pero vamos, llevo ya unos cuantos años atendiendo llamadas de radio y me ha pasado muy pocas veces.
Sí, porque...
Me pasó una vez que estaba en una entrevista y me llamó el repartidor, que estaba yo, claro, en la pandemia estás encerrado en casa, me llamaba el repartidor, insistía y ya me dijeron, coge al repartidor, así que, en fin... No,
sí, porque tipo de cosas. Además participas también en radio, ¿no? En alguna radio de Euskadi, ¿es así?
Sí, bueno, he estado colaborando durante varios años con varias radios. Sí, he estado colaborando con Radio Euskadi, con Radio Vitoria, en programas de literatura y también en programas de relacionados pues con historias curiosas de nuestro pasado, historias desconocidas que merecen ser contadas, y en fin, estuve ahí 3 años en el programa Boulevard y acabé recopilando más de 80 historias de mucho interés que
está bonito.
Ahí están.
De hecho, y la gente de radio lo sabe, Álvaro lo conocerá perfectamente, todo esto estaba preparado porque como la novela se llama Los años del silencio, queríamos empezar con los minutos del silencio de Álvaro.
Bueno.
Esto es marketing puro y duro, porque el marketing no es importante lo que dice, es importante que parezca que es cierto.
Me encanta ese desparpajo que hoy te gastas,
sí,
Damián.
Bueno,
sí,
oye, Álvaro.
Pero bueno, yo os pido disculpas de todas formas, porque ya me hubiera gustado estar en esa primera introducción.
Ya te enviaremos después el podcast para que lo puedas escuchar, claro.
Sí.
Que Álvaro, tú, ¿dónde y cómo has aprendido a escribir como lo haces?
Bueno, a ver, esto es complicado de responder. La verdad es que es difícil saber cuándo uno... dónde nace, ¿no? La faceta escritora de alguien, ¿no? Yo a veces cuando me preguntan esto, que digo, en el momento en que empecé a pensar en mi primera novela, a lo mejor de reloj, o incluso mucho antes, ¿no? Cuando mi niñaita me leía los cuentos, o cuando empecé a leer, digamos, novelas ya de adultos, o cuando empecé a leer Harry Potter. Yo soy de la generación de Harry Potter, ¿no?
Lo hemos dicho, sí, sí.
Sí, pues eso, ¿no? Entonces, no lo sé. Yo desde luego, lo que sí tengo claro es que cuando yo leía, llegó un momento en que yo leía y sentía tal admiración por quien estaba detrás de esa historia, ¿no? Quién la había imaginado, quién la había escrito, Yo creo que la forma en que yo tuve de canalizar todo ese sentimiento tan fuerte fue a través de emular a esos escritores, escritoras que tanto admiraba, ¿no? Yo quería de alguna forma hacer algo, ¿no? O sea, a mí me gustaba tanto leer, me gustaba tanto sumergirme en esas historias y evadirme y soñar con todo eso, que yo quería hacer algo con todo eso, ¿no? Y la forma en que de alguna forma le di forma a todo eso fue a través de escribir, ¿no? De empezar a crear yo historias.
Pues vaya, chiquillo, las has bordado. Y entonces, ¿por qué arquitectura? ¿En qué se parecen la arquitectura y la literatura?
Bueno, a ver, a priori no se parecen mucho, ¿no? Y claro, yo era un estudiante, bueno, normal, pero vamos, que aprobaba todas las asignaturas, bueno, me iba bien y sin ser nada excepcional, pero bueno, yo llegué al momento en el que tú tienes que decidir, ¿no? Que según el bachillerato tienes que decidir que ese punto de inflexión que se da en la vida, ¿no? Que tienes 18 años y tienes que tomar una elección, una decisión que bueno, luego se puede remendar y puedes optar por otros caminos, pero es una decisión importante, ¿no? Entonces yo en ese momento opté por estudiar arquitectura porque creía que me gustaba y evidentemente luego, efectivamente, luego cuando empecé a estudiar corroboré que era una carrera que me apasionaba y se me daba bien. Y lo que pasa es que, bueno, yo tenía ahí esa espinita clavada, la de la escritura, y hubo algún verano en el que ahí, digamos, tuve varios meses de libres y empecé a escribir. Y sin duda alguna siempre digo que yo no habría sido capaz de escribir esa primera novela, La Mujer del Reloj, de no ser por mi formación de arquitecto, porque me ayudó a madurar como creador, ¿no? Al final en la arquitectura es una profesión, sobre todo en la carrera universitaria, muy creativa, estás continuamente...
Ay, ¿qué
hemos
ha pasado?
Tenido un inconveniente, pues no sé, se ve que se ha colgado la llamada, hoy no debe de ser el día. ¿Sigues
sí.
ahí, Álvaro?
¿Sí? ¿Sí? ¿Me oís?
Sí, ahora.
Habíamos
¿eh?
Perdido ahí la cobertura.
Ah, quería decir que el proyecto fin de carrera es un proyecto, es un trabajo que a la que le dedicas más de un año, ¿no? Para terminar la carrera y de arquitectura y eso te ayuda a gestionar un trabajo largo, ¿no? Un trabajo de mucho tiempo y una novela es un trabajo largo, un trabajo en el que tienes que convivir muchos meses, tal vez 2 años, 3 años y entonces, pues bueno, eso me ayudó un poco a madurar en ese sentido, ¿no? Y cuando empecé con esa primera historia, pues estaba ya preparado en algunos aspectos, ¿no? No me di tanto de bruces, aunque sí me di muchos golpes, porque escribir una novela, sobre todo histórica, pues por primera vez es sin duda un verdadero reto.
De hecho, la arquitectura y la escritura Vaya. Comparten también muchas cosas con el diseño de interiores, porque lo tienes que tener todo muy bien ordenado y bien amueblado. Si no, no eres capaz de conseguirlo.
Está sembrado, Damián.
Que es verdad.
Sí, no, sí. es verdad. ¿Sí? ¿No? Hay una estructura interna debajo de una novela, ¿no? Hay un pensamiento como muy constructivo, ¿no? Muy de construcción, de tramas que se enlazan entre ellas, de cabos que hay que atar, de personajes que tienen relaciones entre sí, que bueno, en fin, hay muchas cosas que tienes que manejar. Es como estar haciendo malabares con muchas pelotas a la vez y con el paso del tiempo pues acabas dominando un poco más ese oficio. Lo que pasa es que siempre tienes la sensación de que apenas estás arañando la superficie, ¿no? Que este mundo de la literatura pues es un misterio hasta para un Mario Vargas Llosa o que a su edad pues sigue escribiendo, ¿no? Quiero decir, por poner un ejemplo,
interesante.
Sí, alguien que lleva escribiendo toda la vida, que sigue pensando que todavía le queda mucho, ¿no? Por descubrir.
Bueno,
por
todo es mejorable, es evidente, pero cuando algo está muy bien hecho, como Los Años del Silencio, pues hay que contarlo, claro, y la gente lo
pero
tiene
antes
que saber.
De que entremos en la novela, a mí me llama mucho la curiosidad, en este caso, cómo Álvaro Arbina, un tío de Vitoria, Victoria Gasteiz, ya puestos ahí, que yo también me lanzo al mundo de...
Me parece muy bien.
De euskera, claro que sí.
Muy bien.
Es que ricas tú también, ¿eh?
Muy bien, muy bien.
Bueno, la cuestión a lo que yo
Osondo,
voy...
Osondo, Damián.
Osondo, que
Osondo es muy bien.
Está más para abajo. Ah,
muy
está bien, bien,
bien.
Bien, vamos a lo nuestro. Álvaro Arbina, un tipo de Victoria, es decir, un vasco de pro... ¿Cómo acaba publicando en Harper y Collins? ¿Que no hay en Euskadi ahí algo que te permita algo de verdad o qué?
Bueno, a ver, yo empecé escribiendo, yo primero empecé publicando con Ediciones B, cuando Ediciones B estaba bueno, en un grupo que era el Grupo Z, que finalmente luego fue absorbido por Penguin Random House, que es el gran grupo editorial junto a Planeta, en, digamos, en lengua hispana. Y bueno, escribí tres novelas con ellos y luego, bueno, me contactaron HarperCollins con mucho interés y con, bueno, pues, vamos, tenían mucho interés en mí, llevaban varios años detrás mío y me animé a escribir con ellos esta historia, ¿no? Claro, son editoriales que vienen de, en este caso, del mundo anglosajón, una editorial muy grande con mucha historia a sus espaldas, con grandes autores a sus espaldas, y bueno, pues me hacía ilusión también formar parte de ese de su catálogo, ¿no? De alguna forma. Y
sí, lo ha dejado claro, Álvaro.
Muy bien.
Lo ha dejado claro, lo ha explicado perfectamente. Claro. Pagaban más.
Lo explico perfectamente, ¿no? Entrar en demasiados detalles.
Sí, no digo que... No me has escuchado, creo, la reflexión. Que, vista la explicación que nos dabas, es pagaban más.
Bueno, hay que tener en cuenta también que, claro, también vivimos de esto, ¿no?
Claro, Álvaro, qué educado y qué correcto.
No todo es por amor al arte, ¿no? O sea, al principio, pues cuando empiezas sí que puedes hacer más sacrificios en los que apuestas, pero luego llega un momento en que dices, bueno, aquí hay que tomar decisiones también a nivel pasional siempre, ¿no? A nivel pragmático.
Claro que sí, que de algo hay que vivir, claro que sí, vamos, faltaría más.
Lo estamos entendiendo perfectamente. O sea,
yo te hubiera contestado, ¿tú qué crees?
Pues claro.
Álvaro, ¿qué estás leyendo ahora, así por curiosidad, antes de entrar ya de lleno?
¿Qué estoy leyendo ahora? Pues varias cosas a la vez. Soy un lector, tengo varios libros ahí sobre la mesa. Ahora mismo estoy leyendo un libro sobre maternidad. Fui padre hace 2 años y bueno,
siempre se aprende, ¿verdad?
Siempre se aprende. No, hay que avisar antes de ser padres. No nos avisan, Álvaro.
Efectivamente, claro. Sí, no nos avisan de muchas cosas, claro. Pero bueno, sí,
cadena perpetua, coño, haberme lo dicho antes.
Claro, haberme lo dicho antes, sí, efectivamente. Luego estoy leyendo un libro de historia del arte, el de Historia del Arte, de Gobrich. Uh-huh. Y bueno, luego tengo varias novelas. Estoy leyendo la última novela de Mario Farrell. Acabo de terminar Hamlet de Mario Farrell y ahora he comprado la última novela de Mario Farrell. Que es una autora de mis favoritas. Recomiendo aquí sus novelas. Ahí tiene un libro de cuentos. Son relatos breves sobre relacionados con su vida, los que ficciona un poco, que se llama Sigo Aquí, que es una auténtica maravilla. Y básicamente estoy con eso. Tengo algunas otras cosas, pero...
Pues cuánto me alegro.
Estoy un poco disperso en cuanto a la lectura ahora mismo. Son gajes del oficio. Cuando te haces escritor, la forma de leer se cambia mucho, para bien y para mal.
Claro, claro. Bueno, sin ser escritor eso a veces también pasa por distintas razones, pero me alegro de que mira, nos has hecho buenas recomendaciones aquí, porque lo que estás leyendo era una lectura pendiente.
En todo caso, la lectura pendiente para los que no hayan abordado ya Los años del silencio es esta novela en la que ahora ya si nos centramos, hacemos sinopsis poco de entrada. ¿Qué es Los años del silencio? Johnny Quiroz, dale.
Vamos a presentar Los años del silencio. En el año 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió declarar el 30 de agosto como Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Ese mismo día, Josefa Agoñez Agardía, una enigmática mujer embarazada de 7 meses, desapareció de la faz de la Tierra junto con 6 de sus hijos, todos ellos menores de edad. Un hecho real que se guardó en silencio durante 8 décadas e incluso llegó a considerarse leyenda. Los años del silencio es un hermoso intento de rescatar este suceso y darle voz a la memoria histórica de nuestro país. De la mano de Pedro Sagardía, el marido de Josefa, y Vicente San Julián, el abogado al que Pedro contrató para investigar la desaparición, junto con otros muchos personajes implicados en este hecho, el lector recorrerá un camino lleno de sombras y oscuros secretos hasta alcanzar una verdad que congela el corazón. Una atmósfera de tensión y misterio conseguida por culpa del odio, las supersticiones, la envidia, la falta de respeto y empatía y la ideología. Una época convulsa de nuestra historia, cargada de rumores e incertidumbres. Personajes perfectamente dibujados y dotados de una profundidad psicológica admirable. Una ambientación tan realista que sin darte cuenta te obligará a viajar en el tiempo y el espacio, y una trama tan pulcramente enlazada y cerrada hacen de Los años del silencio una novela con una calidad literaria que a mí como lectora me ha abrumado y fascinado a partes iguales, y que, pese a que el ejercicio de reflexión que esta historia obliga a hacer duele, tengo claro que hay que conocer cosas espantosas para poder ponerles fin, porque lo que no se conoce no importa, y una historia como la que descubre Los años del silencio importa, y mucho.
Por lo tanto, y teniendo en cuenta ese punto de partida, me vas a tener que permitir la pregunta, Álvaro, ¿qué pasa, que no tenías ninguna historia propia y tuviste que recurrir a la de otros?
Bien, bueno, lo primero, gracias por esta, bueno, se la habéis llamado sinopsis, pero es una es una reseña, es una...
Sí, con opinión incluida, me
con
tomo licencia.
Incluida, pues no, la verdad es que ya puedes tomártelas, porque te agradezco el análisis de la historia, porque, bueno, ha sido muy interesante, y he escuchado muchas y he leído muchas, y bueno, algunas mejores que otras siempre, ¿no? Sobre todo si habla bien de ti, claro. Pero bueno.
A mí lo que me llega y me llena, Álvaro, me cuesta muy poco venderlo. Eso ya, que lo sepas. Y ya te había comentado que yo... Es que bueno, que es que además yo me mojo y se me... Es que soy muy transparente y se me nota. Y a mí Los años del silencio me ha parecido un novelón. Y ahora
pues
ya pues
gracias.
Entramos en todo lo que queráis, porque aquí hay mucha
amiga. No, yo estoy esperando todavía una respuesta.
Venga, ahora contéstale a Damián.
En este lanzamiento de flores que aquí ha habido, pues...
Ya veis qué habilidad tengo aquí para aludir, para evadirme de preguntas un tanto incómodas.
Se nota el pasado de la radio. No, si quieres que la hago de otra manera. La pregunta es sencilla. Es decir, tú cuando conoces esta historia dices, coño, esto tengo que escribirlo yo. O sea, entiendo que es así,
bueno,
¿no? Que es algo como inherente a la propia historia. Una vez conocido, este es mi tema, ¿no?
Efectivamente, yo creo que ahí has dado en el clavo. Sí, la verdad es que me sentía un tanto extraño inicialmente, porque yo, que estaba acostumbrado a crear historias ficcionadas desde el principio, y de pronto pues llegué a esta historia, que lo hice a través, más o menos fue así, a través de esta captura de historias que hacía yo en esta labor de colaboración en la radio, ¿no? Historias reales de nuestra tierra y de nuestro pasado, y pues así llega esta historia, y enseguida me di cuenta que con ella, pues en lo que puede durar 10-15 minutos en antena, pues no bastaba, ¿no? Entonces yo lo que quería, enseguida me di cuenta que era lo mejor, hay una novela, ¿no? Hay muchísimos ingredientes, y sobre todo era una historia que no había sido tratada de esa forma, no había sido enfocada desde el punto de vista de la novela, que te da ciertas libertades, ¿no? Para entrar, me refiero en comparación con un ensayo histórico, ¿no? En el que te tienes que ceñir más a los hechos históricos, a los datos. En una novela, pues tú tienes ese que hacer ejercicio inicial de honestidad, es decir, bueno, voy a escribir una novela, ¿no? Un ejercicio de ficción, y aquí esto me permite entrar en las mentes de esas personas, de esos personajes, ese punto psicológico, que podían pensar las personas que vivieron en aquel momento, en aquel lugar, en aquellas circunstancias, que podía pasar por sus cabezas, cómo era estar caminando por ese, o estar en ese ambiente, en esa atmósfera rural, en pleno inicio de la guerra civil, en fin, muchas cosas que te permite la literatura, ¿no? Y la verdad es que enseguida me di cuenta de que a lo mejor si no la escribía yo, pues no la escribía nadie. Eso pensé yo en un momento, a lo mejor lo digo ahora porque suena como muy bien, pero bueno, yo tuve como la necesidad o el ímpetu de querer escribirla, y le hice caso, ¿no? Y me puse con ello.
Pues
de hecho,
ole por
ese
ti.
Es el aspecto que a mí me ha enganchado más de la novela. Yo soy muy lector, y aquí lo hemos contado también en muchas ocasiones, de cuestiones relacionadas con historiografía y con noveladas, historias noveladas de guerra civil, porque me di cuenta que no tenía ni idea de lo que era la guerra civil, y aquí te contaban una versión unos, otra versión otros, y decías, no, a mí, yo quiero saber qué ha pasado. Y he leído muchísimo, yo esta historia creo reconocerla en algunas que ya había leído, pero lo que más me ha gustado es eso, ¿no? Eso que hemos hecho todos cuando, sobre todo les relatos históricos o historiográficos de un conflicto, el aspecto que destaca Álvaro, es decir, ¿qué pensarían? claro, aquellos. Pero no solo qué pensarían las víctimas o cómo actuarían las víctimas, sino y aquellos que fueron sus verdugos, directa o indirectamente, que cómo viven esa situación. Y en la novela está perfectamente reflejado. Yo creo que es el ejercicio para mí más destacable de la historia.
Ya que comentas esto, Álvaro, yo quiero destacar, no sé si tú lo recuerdas con nitidez, Damián, pero quiero destacar el capítulo, creo que es el 10, sí, que lo tengo aquí anotado, el que se titula Padre Senil, donde describe la historia de Mercedes, su infancia y el porqué de su actitud. Álvaro, chapó, tío, o sea, ¿qué capítulo?
Pero hay varios de estos
¿qué capítulo? Porque...
en los que te deja...
Sí, muchos, pero es que...
Y en los muchos. Que se refleja ese trabajo del que estábamos hablando, sí, ¿no? Del cómo se ha perfilado al personaje, sí, que en un documento histórico pues es un nombre, pero claro, ese nombre tiene una vida,
sí,
y tiene,
claro,
un entorno.
Claro.
Y tiene unas vivencias.
Y tiene, que es lo que pasa en ese capítulo, por eso quizá a mí me ha llegado tanto, tiene unas circunstancias detrás. Que invitan a tratar de entender antes de juzgar, pese a que tú estás viendo lo que está haciendo ese personaje a lo largo de la historia o de lo que ha sucedido. Álvaro, ¿cuánto se sufre escribiendo una historia como esta?
Bueno, para empezar, ese apunte de entender antes de juzgar es muy importante, porque yo creo que en eso consiste también el intentar escribir sin manipular, sin introducir ideas preconcebidas, ¿no? Es más bien el mostrar, ¿no? El que asistamos tal cual a lo que pasa y seamos nosotros los que valoremos, ¿no? O los que podamos generar nuestro propio criterio, juicio o pensamiento. Y respecto a tu pregunta, pues mira, la verdad es que esta es una historia que muchas veces, en muchos momentos, sobre todo a nivel... no tanto a la hora de escribirla, pero sí a la hora de promocionarla o de hablar sobre ella, ¿no? Y que se hace duro, ¿no? A veces terminas emocionalmente pues cansado o tocado, ¿no? Cuando escribes, a mí me pasa una cosa muy curiosa y estás inmerso en un ejercicio muy muy intelectual, muy creativo, y yo creo que eso te hace ser capaz de tratar temas sensibles de otra forma, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, siempre he tenido bastante estómago para leer y para ver cosas en la televisión, películas, pero ahora, por ejemplo, paso por un momento en el que me he hecho más sensible y ya no soy... aparto la mirada antes. Sin embargo, cuando estoy escribiendo, soy diferente y ya no... digamos que estoy inmerso en ese ejercicio intelectual que te hace generar una especie de coraza, ¿no? Y te hace ser capaz de diseccionar más, de analizar más y de recrear más todo ese tipo de situaciones, pues que son dramáticas, que son duras de contar. Pero en la literatura también lo que tiene es eso, ¿no? Es lo bueno, ¿no? Nos permite hablar de cosas que en el día a día no somos capaces de hablar, ¿no? Un momento como de intimidad que nos une a todos.
Vaya.
Y a la hora de escribir, determinas tu posición inicial, un poco te dejas llevar por la propia historia, porque evidentemente, bueno, todo lo que es la guerra civil, evidentemente tiene una carga política importante, una carga ideológica importante. ¿Tú te dejas llevar en este sentido o dices, no, yo me quiero posicionar aquí y de ahí me voy a mover lo justo?
Bueno, yo, entre otras cosas, elegí esta historia porque me parecía una historia que estaba... hablaba no de las ideologías de la política y de la guerra en el frente, sino más bien de esa otra situación como cotidiana y muy humana que se puede repetir en cualquier momento de nuestra historia.
Cosas,
yo quería hablar de
cosas
eso, ¿no?
Que pasan en los pueblos.
Cosas sí, que pasan en los pueblos y cosas y odios, que pasan a las personas, ¿no?
Claro,
y odios que
y
se
odios,
estancan en los pueblos.
Eso es.
Claro, los pueblos, sí. Hablamos de pueblos, hablamos de poblaciones. Pues bueno, también pasa en las ciudades, ¿eh?
Sí, claro,
sí, pero igual no tanto. Es que aquí también en la novela, Álvaro, se percibe también, pues eso, el ambiente cerrado en el que esa población pequeña vivía y al final cómo se alimentan los odios, los rumores, las incertidumbres, el uy, yo creo que el creo que se va rulando y rulando y rulando no sé, o al menos yo lo he percibido también.
Sin duda alguna, esto es propio de una comunidad pequeña,
claro,
¿no? Hay aquí se dan situaciones que son más propias de una comunidad pequeña, porque el que mira por la ventana, los secretos, los silencios, se conocen todos, todos saben todo de todos.
Claro.
Hay relaciones mucho más estrechas entre unos y otros.
Porque para ayudarte en esto, Álvaro, ¿por dónde vas? Claro, yo no quiero destripar la novela, porque creo que el final, incluso para quienes pudieran conocerlo, porque en su momento lo escucharan, pues el final es brutal y pega su giro y te llega. La historia es brutal, desde luego, en sí misma. Pero, pues no sé, por dar así alguna pista, en tu novela nos presentas a Josefa, bueno, pues como una mujer que no encajaba en la época por distintas razones que el lector tiene que ir descubriendo. Pero así, por intentar dar una pista, tú, Álvaro, ¿cómo dirías que sería Josefa ahora, en la actualidad? ¿Cómo la describirías ahora? ¿Cómo crees que sería ahora?
Creo que sería una mujer que probablemente te encajaría mejor en la sociedad.
No, eso,
una mujer
eso
que,
sin duda.
Estaría más asentada, más en paz, más cómoda, seguramente.
¿Pero
tendría
tú
más
crees?
Facilidades.
Pero ¿tú crees, Álvaro? No, la cuestión es, ¿tú crees que en una población pequeña, aislada, no sería igual de rara? ¿Entre comillas lo de rara?
No.
¿Tú crees que no?
Yo.
No te llamas, no. Álvaro.
Perdona, Damián.
Álvaro.
Pero es que yo tengo súper clara la respuesta.
Ya, pero yo quiero saber la de Álvaro.
Yo creo que no. También se me hace muy difícil imaginar esto, porque yo creo que al final este tipo de ejercicios pueden sacar conclusiones interesantes, pero no tenemos, yo creo, que caer en el presentismo. Es decir, lo que pasa hace 80 años pasa porque pasa hace 80 años, y lo tenemos que entender en las circunstancias en las que vivían aquellas personas en aquel momento, ¿no? Esto es uno de los ejercicios que se tienen que hacer cuando alguien asiste a este tipo de historias, que muchas veces no los hacemos, ¿no? Y es el no caer en el juicio fácil con el pensamiento actual, ¿no?
Vale.
Por eso también en la propia escritura, ¿no? A mí como escritor, pues mi misión también es el no permitir que caigamos fácil en ese presentismo, ¿no? Y el decir, uff, qué mal actuó esta persona, pero es que a lo mejor esta persona no sabía leer, no había visto el mar en su vida, no había salido nunca de su pueblo y su mentalidad pues era la que era, ¿no? No tenía nada que ver con tu mentalidad, su forma de pensar y de entender la realidad era muy diferente a la tuya. Entonces, claro, no.
Pero eso es lo bueno.
Os voy a hacer yo.
Eso es lo bueno de las novelas,
claro,
como la de Álvaro, que claro, al final te permite ese tipo de reflexiones y además te coloca en la tesitura de evidentemente,
claro,
esto solo podía pasar en ese momento o en esas circunstancias.
Efectivamente. Bueno, yo tengo bastante facilidad para empatizar, especialmente con el dolor ajeno, que esto no sé si es bueno o malo, no, más bien. Bueno, no sé lo que es, pero tengo esa facilidad. ¿Qué le vamos a hacer?
Digamos.
Sí, claro.
Sí.
Intento gestionarlo para bien, pero a veces pues también sufro, claro. Bueno, la cuestión es que yo os voy a hacer el ejercicio de reflexión este del que habláis, que cualquier lector está invitado a hacer en voz baja, pues yo os lo voy a hacer en voz alta, porque no os habéis mojado ninguno de los dos y yo tengo súper claro cómo sería la Josefa de la actualidad. Y la Josefa de la actualidad sería una mujer muy valorada y admirada.
¿En qué?
Yo la veo así.
¿Pero dónde?
Sí.
En cualquier contexto.
En Turquía, el
¿por
siglo
qué? XX.
Pues no, yo te estoy poniendo un ejemplo.
O aquí.
Claro, aquí sí.
Aquí
a lo mejor sí, pero
la Josefa de la
pero
actualidad.
Es que a lo que yo me refiero y un poco lo que hablábamos con Álvaro es que, claro, tiene que ser ese tiempo y esa circunstancia. Es decir, hablamos del 2024. Sí, pero es que el 2024 en el mundo, fíjate si hay circunstancias diversas. Por ejemplo, en Ucrania, a día de hoy, esa mujer sería reconocida, como tú dices, pues si es que si no, o sí, o yo qué sé.
Pero igual
en Siberia,
a lo mejor
en Japón, es que.
Pero porque igual no lo
hay
estás,
tanta diversidad.
Porque a lo mejor no la tienes tú, o sea, porque a lo mejor no te estás yendo a los temas, a lo mejor, a los que yo me estoy yendo,
sí,
mentalmente. A ver, yo, a la Josefa que yo he percibido en esa época, pues me parece que tuvo la desgracia de nacer en el lugar menos indicado y el momento menos oportuno.
Claro, pero lo que yo trato de decir un poco en la reflexión que estamos planteando con Álvaro es eso precisamente, que al final nosotros entendemos como la situación actual como la que nosotros vivimos o en el entorno en el que nos movemos, pero es que sin salir de este país, pues tú vives en, yo qué sé, en un poblado chabolista de Mallorca, por ejemplo, y es que igual esa mujer tampoco estaba bien vista.
Pero a ver,
y estamos hablando del mismo año, mismo sitio, mismo país.
Vale, pero estamos hablando ya no de cómo, bueno,
por
vale,
ejemplo,
bien,
o sea,
vale,
que,
visto así, que la es, cuestión es que yo que creo bueno, que yo creo que una
pero
persona.
Pero ¿por qué discutimos tú y yo si es algo?
Ya,
que
ya lo sé. Pero que yo,
la
yo
cuestión,
creo que una persona
Álvaro,
que es valiente lo es siempre.
Sí,
me
claro,
da igual en qué momento,
claro,
en qué época y en qué lugar.
Y siendo así, pues probablemente tenga un final como a veces el que tiene en esta novela. Y eso es un poco, bueno, entre comillas, volviendo a lo de antes con Álvaro, que al final de eso se trata, ¿no? De reflexionar sobre un momento, pero también de reflexionar sobre una serie de condiciones, es decir, pues del odio a nivel mundial, humano, de las situaciones de enfrentamientos que se producen entre las personas, que eso sí son temas absolutamente humanistas y generales, ¿no?
Claro.
Sí, sí.
Que de eso,
sí, desde luego,
de eso es
vamos.
Lo que tratas tú, ¿no?
Sí, claro, claro, claro. Yo lo que trato es de... Al final también eso es un poco el vínculo, ¿no?, que se genera entre un lector del siglo XXI, estamos en 2024, no sé, a veces me equivoco con la edad que tengo. Ya, digo,
yo también, si te sirve.
Fíjate, pasas cosas, fíjate en qué cosas tan complejas te metes cuando te pones a escribir y luego eres incapaz de saber la edad que tienes. Bueno... Sí, yo creo que estos son sentimientos que y al final que con los que te sientes vinculado, ¿no? Y seas un lector de la época actual o de hace 30 años o de hace 80, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Yo creo que como humanos seguimos portando ese... No hay que olvidarse que portamos ese mismo ADN que los Homo sapiens de hace 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 años. Yo creo que lo que nos diferencia, lo que nos puede diferenciar de cómo nos hemos comportado en el pasado, esto quiere decir es muy optimista, pero tiene parte, yo creo que de verdad, es un poco esa fina capa de cultura, de ética, de valores, de principios con la que nos vamos desarrollando a lo largo de la vida. Y que nos protege, ¿no?, de esa bestia que todos llevamos dentro, ¿no?, que esa parte que hemos demostrado, ¿no?, que los seres humanos podemos ser de formas comportarnos de formas horribles, y hay que confiar en todo esto, ¿no? Libros así pues son un granito de arena, ¿no?, como quien ve una película sobre el Holocausto, ¿no?, es un granito de arena que entra como en el subconsciente, ¿no?, de la gente, ¿no?, y yo creo que aportan, ¿no?, nos hacen decir, bueno, hemos sido capaces de hacer esto, por favor, no lo vamos a hacer, ¿no? Es mejor saberlo a no saberlo, ¿no? En los años 30 no se sabía lo que podía ser un holocausto de esas dimensiones, ¿no? Y ahora, en cambio, pues sí que sabemos lo que pasó.
Estoy de acuerdo. Ojalá aprendamos de todos estos errores.
No, y que probablemente también con esos valores de los que habla Álvaro hemos aprendido a ser mucho mejores, pero también seguimos siendo igual de malos y además tenemos muchas más herramientas. Entonces,
sí,
antes era igual una escopeta, ¿no? Hoy ya no. Hoy tienes...
Sí, es un... Yo me debato, ¿no? Muchas veces tengo por un lado ese punto esperanzador y optimista y luego a veces pienso, a lo mejor estoy siendo un poco iluso, ¿no? Cuando ves lo que está sucediendo en otras partes del mundo. En fin, esto da para mucho.
Vaya que sí da. Álvaro, tú mismo confiesas que eres consciente de que hurgas en la herida. ¿Esto lo dices porque lo intuyes y lo sabes o porque has tenido que responder ante, pues no sé, igual alguna acusación que te hayan hecho?
No, para nada. No he tenido ningún problema de esos. La verdad es que, bueno, esto es una historia que tuvo que, digamos, que se cerró ya hace unos años, estaba abierta, estaba en la incógnita.
En el 2016,
pero
¿verdad?
En el 2016 se cerró, se supo lo que había pasado, se descubrió lo que había sucedido y el pueblo, digamos, hizo un homenaje y bueno, tuvo ya su ciclo, ¿no? Y luego yo, uno de los ejercicios principales que he tenido yo a la hora de escribir esta historia ha sido el respeto a la hora de escribirla hacia todos los implicados en un lado y en otro, Al final de la novela introduzco una nota del autor donde explico que es ficción, que es real, por qué he tomado esta decisión, por qué no. Y bueno, para mí lo principal era tratarla con... porque es un tema delicado, ¿no? Entonces tienes que trabajarlo con respeto y ser responsable con eso. Y bueno, evidentemente sí que hurgas en la vida, ¿no? Pero ¿quién no hurga cuando estamos hurgando continuamente? Cuando en las heridas de otros, cuando alguien da su opinión, ya sea en casa.
Ojalá todos.
Ya sea con un tuit o ya claro. sea escribiendo una novela o dando tu opinión en la radio o en fin. Continuamente estamos.
Ojalá todos hurgáramos con este respeto, desde luego.
No, si lo hiciéramos con respeto, no sería tan.
No sería hurgar, claro.
Es un poco contradictorio eso. Pero las cosas se pueden hacer de muchas formas.
Claro, hay
formas y formas.
A mí no me parece que hayas hurgado en la herida, desde luego, pero bueno. Un dato, porque lo has mencionado, Álvaro, y no quiero que se me pase decírtelo. Si la novela en sí, personalmente, me ha parecido brutal, tus notas finales me parece que son las que de verdad le brindan ya del todo para cerrar la matrícula de honor a esta novela, ¿eh? Simplemente que lo supieras. Para además quienes nos escuchen, pues bueno, que lo tengan en cuenta, porque es verdad que también hay lectores que cuando pone fin ya dejan de leer. Y creo que estas notas hay que leerlas, merecen
siempre
ser
leerlas,
leídas, sí, pero siempre, pero estas más.
Además, sí, porque le dan un carácter ya que,
claro,
como tú dices, cierra,
claro, cierra el ciclo, claro. eso es.
Eran necesarias.
Bueno, la pregunta ahora es sencilla, Álvaro Arbina, ¿y la película para cuándo?
Bueno, de momento, si me permitís, no voy a ser muy conciso en esa respuesta, pero bueno, hay algo en marcha y espero que vea la luz pronto.
Nosotros también esperamos que la vea.
Sí, claro. De hecho, bueno, claro. Si te hace falta algún papel para los niños, Joana y yo nos prestamos, ¿eh? Para lo que dure, o sea, un cameo y esto. Si puedes elegir, ¿sabes? O sea, en las condiciones cuando firmes el contrato, y bueno, y Joana y Damián hacen un cameo ahí de lo que sea, ¿no?
Efectivamente.
Por compartir
se lo
historia,
ganado,
¿sabes?
Se lo han ganado.
Bueno, Álvaro, llega un momento en el que, bueno, afrontamos ya recta final de programa, y en este caso nosotros tenemos un reto que planteamos a todos los autores. Ellos sabrán luego lo que hacen con él, y en tu caso supongo que estarás trabajando ya en otros proyectos o en otro proyecto. El reto es muy sencillo y de cumplirlo tiene una recompensa muy sabrosa. El reto es fácil: dentro de tu próxima novela que publiques, próxima novela, salvo que la tengas ya ahí en imprenta y no puedas hacer ningún cambio, sería que aparezca en algún pasaje lo bueno que es el jamón de Guijuelo, o en el caso que aparezca el jamón de Guijuelo, pues un personaje que trompa, se toma algo, alguien que abre unas lonchas de jamón. Hay ya creatividad libre. Si lo consigues, si lo haces, es decir, estaremos pendientes de la próxima novela y
sí,
la leeremos. Si aparece esto, te garantizamos que probarás jamón de Guijuelo y que nosotros nos encargamos de ello.
No es broma,
bueno,
Álvaro, ¿eh?
Ya han venido a buscar jamón
algunos, ¿eh? Efectivamente. Sí,
ya
sí,
hemos
sí,
entregado...
No lo veo como una broma.
Sí, suena así
como una broma.
Suena como de broma y divertido, pero porque en realidad lo es, pero es un reto muy serio, y de hecho ya ha pasado algún escritor que se ha ido para su casa con un jamón de Guijuelo muy rico. Entonces,
¿cómo muy rico? Y con un rato pasado aquí.
Hombre, y un buen
todavía.
Encuentro y una tarde inolvidable, claro.
Bueno,
que sí.
Álvaro Arbina, reto lanzado.
Ahí queda.
En tus manos está, tú sabrás si quieres jamón o no quieres jamón.
¿Y
para cuándo? Ahí queda. Y ahora sí llega el momento de
la pregunta. Álvaro, ¿qué diferencias notables encuentras tú entre un lector y un no lector?
Mira, no leer creo que es cerrarse una puerta a un universo enorme, y yo creo que a primeras, si tratas con alguien que no lee, tal vez no lo, si es una persona que lo ha compensado con otras cosas, tal vez no lo notes, pero cuando empiezas a hurgar más y empiezas a profundizar, ahí sí que puedes notarlo.
Interesante.
Es más difícil dar una respuesta un poquito más concreta.
Me ha gustado, me ha gustado.
No, sí, lo especifica con toda claridad.
Sí. Bueno, pues nada, Álvaro, ya para ir cerrando del todo, darte las gracias, que yo no me quiero despedir, como, bueno, creo que ya lo has intuido, pero que te quede claro que recomiendo, y la recomiendo muchísimo, porque ahora mismo la tenemos aquí, está libre el libro, la novela, porque venía a la radio, pero está constantemente en circulación en nuestra biblioteca, porque la recomiendo como una de las mejores novelas que leí el año pasado, porque la leí en el 23. Así que mi más sincera enhorabuena por el resultado, Álvaro, que sigas hurgando por ahí en la historia de nuestro pasado, porque los que quienes te leemos lo disfrutamos y nos encanta, desde luego. Así que es que ricasco, Álvaro, diles que ricasco, Damián.
Yo también le quiero despedir. De hecho, como he apuntado y ya muchos oyentes saben, yo leo mucho de Guerra Civil y este es uno de esos libros que tienes que leerte si quieres acercarte un poco a la visión de todos aquellos que sufrieron aquel momento y que de alguna manera todavía hay algún rescoldo por ahí libre que queda abierto y que evidentemente pues es algo que hay que cerrar. Así que, Álvaro, gracias por ayudarnos de nuevo a contar lo que somos nosotros los españoles y los vascos y las personas humanas que sufren un conflicto como ese. Y me ha dicho que le tengo que decir
Esquerri Casco,
Álvaro, y yogur. Agur, perdón.
Agur, yogur, madre mía. Bueno, ha sido un placer. Esquerri Casco, sube ahí. Y nada, hasta pronto.
Un abrazo, Álvaro.
Este rato y por la cercanía. Venga, agur.
Agur.
Pues llega el momento de despedirse con la reflexión de John Izquierdo.
Atención, de Álvaro Arbina. Tiene que ser terrible no tener la capacidad de mostrar lo que uno siente. No me voy a detener.